COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 14 de agosto de 2024. Estamos a 16 días para el cierre del mercado el próximo 30 de agosto, viernes 30 de agosto, y el Club Deportivo Tenerife prevé en este momento un solo movimiento más. Lo había dicho ya Mauro Pérez, el director deportivo del Tenerife, públicamente en rueda de prensa, en varias presentaciones de los últimos futbolistas, en vestir la camiseta blanquiazul, pero esa es la realidad. A pesar de que pueden darse circunstancias que cambien los planes, en este momento el Tenerife solo está detrás de ese futbolista que ayer anunciaba aquí Oscar Cano, el entrenador del conjunto blanquiazul, que ansía. Y es ese jugador entre un 8 y un 10 que una líneas, que haga que lo defensivo y lo ofensivo tengan un sentido juntos. Y ese jugador, ya sabemos que al Tenerife le interesa Johnny Montiel, provocaría la salida de otro, o más bien al revés. La salida de un jugador abriría un espacio salarial para que viniera otro. Y evidentemente ese jugador que está en la rampa de salida es Alex Corredera. ¿Qué quiere decir? ¿Que Corredera se va a marchar y va a llegar Johnny Montiel? No, ni una cosa ni la otra se pueden dar por seguros a día de hoy, 14 de agosto. Primero, porque tiene que haber una oferta interesante para el club por el primero. Y segundo, porque el otro también maneja otras alternativas. Pero la realidad es que ese es el único cambio que ahora mismo está sobre la mesa del Club Deportivo Tenerife. ¿Que gustan otros futbolistas? Sí. ¿Que no hay margen de maniobra para traerlos? También. ¿Que el Tenerife se ha quedado corto en este mercado sobre la intervención quirúrgica que planteaba en su plantilla? Sí. No le da el dinero. Pero claro, a lo hecho pecho, los movimientos de la pasada temporada le han condenado en esta a planificar de esta manera y con estas apreturas y con estas dificultades. Eso sí, a Oscar Cano le ha garantizado el club que va a tener a todos los futbolistas que ya forman parte de la plantilla inscritos para que pueda contar con ellos el próximo lunes en el Pepico Amat de Elda. Ayer ya fue inscrito con éxito Michael Mesa en la liga. Para hoy se esperan también otros. Por tanto, con lo que hay, sí va a poder competir el Club Deportivo Tenerife. Con la realización técnica de Alberto Díaz, la producción de Cristian García y Carlos Bardó, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife, que hoy van a contar con voces autorizadas para hablar de la segunda división hasta las 3 de la tarde.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Siempre es interesante escuchar opiniones de gente que sabe de esto, que controla perfectamente la segunda división, para ver si podemos pronosticar. Es difícil, ¿eh? Antes de que comience, ¿cómo va a ir esta Liga High Promotion 24-25? Héctor Ruiz, compañero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juanjo, ¿cómo va eso?
Una de las voces más reconocibles de la Liga, de los partidos en televisión y buen conocedor de esta categoría. No sé si podemos prever qué va a pasar en una Liga tan loca como esta, ¿no? En la que cambian cosas incluso dentro de la misma Liga porque es muy larga.
Esto es como, tú que quieres jugar a la ruleta rusa, ¿no? ¿Quieres jugar a la ruleta rusa conmigo? La verdad que es imposible. Te lo digo tal cual lo siento. Creo que es absolutamente imposible hacer cualquier tipo de pronóstico. Ya lo hemos visto en las últimas temporadas y aún más si cabe en esta, donde la cantidad de piñas que va a haber por los objetivos va a ser enorme. Hay equipos muy serios, hay masas sociales muy importantes, hay ya clubes con grupos empresariales detrás que saben que el dulce de poder ascender les multiplica el negocio, pero es que creo que si nos ponemos a hacer pronósticos nos vamos a equivocar.
Sí, seguramente, pero es que dentro de la liga también nos equivocamos, porque yo 2 meses antes de que acabara daba al Elche como uno de los que posiblemente estuviera en primera división este año y resulta que no jugó ni el playoff, es decir que cambia todo en 8-10 jornadas, o sea, por ejemplo...
Eso es Racing en la última, que claro, iba a jugar al campo de un equipo que había perdido la categoría, tenía muy cerquita el poder jugar un playoff mucho tiempo después, y fíjate, lo que queda todavía de mercado creo que nos puede dar una pista del músculo, ¿no? Del músculo de cada entidad, pero que eso tampoco es sinónimo de absolutamente nada.
Vamos a empezar por
los gigantes. Está claro que vienen tres gordos de primera división, Almería, Granada y Cádiz, que esos tres teóricamente tienen que estar ahí en la pelea.
Y eso es teoría, pura teoría, porque al final sí que es verdad que con cierta previsión la Unión Deportiva de Almería ya había sendado que pudiera llegar algún futbolista, con meses de antelación, fuera cual fuera el escenario. Estamos de acuerdo que ha perdido algún jugador importante, pero sí que es cierto que la base del equipo la mantiene y en principio los retoques que ha hecho te hablan de un equipo que debería en condicional estar ahí, y creo que todavía tiene que hacer alguna cosa, ¿eh? El Cádiz, por contra, pues está en cierto inmovilismo, ¿no?
Sí, está como atascado
en el mercado. Sí. La cuestión es que sí que es verdad que mantiene el gran grueso de la plantilla. Pero claro, no sé si todo está a expensas de que pueda salir alguien y a partir de ahí empezar a hacer cosas. Porque bueno, el tener un equipo hecho pues te puede dar cierta ventaja. No tocar nada en un vestuario después de un descenso, no sé hasta qué punto, si no empiezan a llegar pronto los buenos resultados, pues te puede enquistar, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de no generar en un mercado, quizás para tu gente, esa ilusión que el movimiento de fichas, esto es ley de fútbol, te puede llegar a generar. Bueno, tiene buen banquillo con Paco López, pero sí que es verdad que habrá que ver, ¿no?, cómo son los resultados al principio para ver cuál es el tono del equipo. Creo que más allá de los tres descendidos, que parten con cierta ventaja por el colchón económico que puedan llegar a tener, luego lo pueden usar o no, en sueldos o en traspasos, que a mí me da la sensación de que si ahora mismo te digo que el Depor, por decirte algo, va a estar arriba, pues igual no estoy tan loco. Si te digo que el Cádiz no empieza bien y le toca pelear por otro objetivo, pues igual tampoco. Entonces, si quieres dejarlo en esta primera fase, en los tres que has descendido, yo te diría que el que tiene más visos de poder estar ahí de forma regular, creo, también por lo que ha firmado en el banquillo, con Rubi en su vuelta, sería la Almería.
Sí, estoy contigo. Me hablan muy bien de Guille Abascal, el entrenador del Granada, pero es algo que tenemos que ir descubriendo cuando avance la competición. Y luego, al alza, cotizan en la bolsa de la segunda división Zaragoza, Sporting y Oviedo. Yo creo que por lo que comentabas, ¿no?, por esos grupos empresariales que tienen detrás y que están logrando potenciar, impulsar cada mercado de fichaje.
Hombre, lo del Zaragoza, por el camino que lleva, y ya no solo por lo que está firmando, más allá de jugadores, algunos jóvenes en propiedad y otros que llevan ya mucho kilometraje, pero que ha sido capaz con astucia de convencerles cuando tenían otras ofertas, por ejemplo el caso de Águera Queche, es también la capacidad que está teniendo para parar algunos golpes, que hayan podido ofertar algo por ellos y el Zaragoza pues se ha podido mantener firme, ¿no? Zaragoza, por ejemplo, pues ha sacado a Alejandro Francés, ha sacado a Michael, todavía tiene que hacer cosas, ¿eh? Me consta que el Zaragoza de aquí al final del mercado todavía va a hacer cosas. Y los dos asturianos, bueno, entre el movimiento que han tenido entre ellos de Duguacín, de Asán, que le pone un poquito de morbo al asunto, el haber disputado el último playoff de ascenso y el ver que los grupos empresariales que tienen detrás, lejos de frenar, lejos de detenerse, pues da la sensación de que están por la labor de que la cosa siga creciendo, aunque sea pasito a pasito que siga creciendo, que habla de que son equipos que a priori pueden llegar a ser un poco más regulares que la temporada pasada y creo que van a tener un poquito más de estabilidad.
¿Y dónde situarías al Tenerife en toda esa ecuación difícil que es la segunda división, viendo el mercado
ahora
que
viene
hay?
La bomba. Ahora viene la bomba de verdad. Pues a mí, a día de hoy, me genera buenas sensaciones en la propuesta, buenas sensaciones en el juego, en lo que va de pretemporada, pues bueno, ante los rivales que se ha medido, me ha parecido que ha sido capaz de hacerles daño, de que más o menos tiene la idea clara, de que el encaje de Michael en el equipo pues va a ser importante, pero puede ser una temporada de 42 partidos o 46 y eso se hace muy largo. No, la palabra no es inquietud, sino expectativa, ¿vale? Estoy un poco a la expectativa, no tanto inquietud, porque creo que se ha reforzado bien, creo que los jugadores que han llegado, pues bastantes tienen empaque, que este año pues igual Ángel juega un poquito más y si entra en la buena rutina, pues uno puede empezar a ilusionarse, porque veo que a pesar de lo de José Amo, la desgracia de José Amo, pues hombre, se ha traído a Rubén Alves que tiene buena solvencia. Lo de Loic, bueno, yo creo que como cualquier equipo, si vienen a por un jugador tuyo, y consideras que la oferta es lo suficientemente importante, pues le dejas ir. Yo creo que firman a Oscar Cano porque tiene un modelo bastante marcado de fútbol. Uh-huh. Algo que guste o entre por la vista en la isla, ¿no? Eso luego tiene que traducirse en ser un equipo que de tu campo saquen puntos muy pocos equipos, que no se te atraganten del sexto para abajo en casa, sobre todo en casa, y que puedas sacar esos partidos hacia adelante. Y a partir de ahí creo que sería lo más adecuado y lo más sano no marcarse un objetivo a largo plazo el día uno, porque creo que eso va a ser contraproducente, porque no le va a ayudar a nadie, porque seguro que va a llegar alguna racha de malos resultados, como le puede pasar a cualquier equipo, y creo que eso no tiene que generar en este momento pues una toxicidad desmesurada. Creo que la adquisición de Luismi Cruz, por ejemplo, también manda un poco un aviso o un mensaje de lo que quieren que sea el proyecto. Simplemente me gustaría que llegados a finales de marzo o mes de abril, el equipo esté vivo. Uh-huh. El equipo esté vivo por un objetivo bonito. Creo que a partir de ahí, cuando llegan los meses de calor, es cuando, una vez pasado el carnaval, cuando llegan los meses de calor, ahí es donde de verdad se puede coger lo bonito para el Tete esta temporada.
Vamos, traduciendo. Tú lo ves del 8 al 12, si le salen las cosas bien un poquito más arriba y si le salen las cosas mal un poquito más abajo.
Pues mira, yo así no lo quería decir, pero
yo es que hablo idioma, yo que hablo idioma.
Que me has hecho, sí, ya la puesta de subtítulos, pues no estaría del todo mal.
Bueno, y a todas estas, en esta liga, Héctor, tienen que bajar 4.
Sí. Es que por la configuración de la categoría de este año, es que le va a tocar a algún equipo gordo, histórico, con mucha gente, con mucha masa social, pues pasar las de Caín. Es que matemáticamente va a tener que ser así. Quiero decir, a no ser que ya en el sumum de lo que está siendo esta segunda división los últimos años lleguemos a las últimas 5 jornadas con una horquilla todavía menor de distancia de puntos entre muchos equipos de la que hemos visto en los últimos años, que ya ha sido de AUPA, ¿no? Que lleguen de los 22, 15 equipos, que no me extrañaría tampoco, 15 equipos en una horquilla de 6 puntos. Es que puede pasar que lleguemos con 15 equipos en una horquilla de 6 puntos a las últimas 5 jornadas. Y eso, bueno, pues ya sabes tú que ya viene siendo de frenopático. Pues este año, en ese frenopático, pues hay equipos que han subido por el nombre del Depor o del Córdoba, que yo me imagino que no tienen la intención de bajar de inmediato. Y igual, es que no quiero poner nombres, pero es que si empiezas a mirar, pues hay un Levante, hay un Sporting, hay un Oviedo, que como la cosa se vaya por ahí, pues de lo que tú tenías en mente, puede pasar a lo contrario, y hay equipos de muchísimo, muchísimo, muchísimo peso, tradición e historia. Y por decirte algo, que no es porque yo tenga nada, absolutamente nada en contra, pero y si del sopapo y los cambios en plantilla que ha tenido, por decirte algo, el Racing de Santander este año, no le va como la temporada pasada, y lo que tanto le salía a los de José Alberto, el detallito que le cae a favor le cae en contra, pues igual pasar de una temporada a otra a luchar por una cosa distinta. Claro. O el Albacete, que tuvo que hacer una remontada épica para salir de ahí abajo la temporada pasada, igual este año no le da.
Acabo preguntándote, nada pronósticos de esto de quiénes son los que van a subir, a jugar playoff y tal, porque esto sería muy fácil y muy difícil a la vez. Es decir, muy fácil de decir, pero luego es verdad que de que se cumpla...
Muy temerario.
Muy temerario, efectivamente. Pero, por ejemplo, un equipo que crees que va a estar arriba seguro. Estar arriba.
Hombre, entre los 6 primeros yo creo que la Almería sí va a estar bien. Seguro. No jugármela mucho. Pero bueno,
te lo he puesto fácil.
Vayamos a lo seguro al principio, venga.
El que mejor está fichando, a tu juicio.
Igual el Zaragoza.
El que crees que lo va a pasar mal por lo que estás viendo hasta ahora, en este verano.
El Cartagena.
Uh-huh. Y un fichaje que te haya llamado especialmente la atención. Que hayas dicho, no, vaya movimiento esto.
Fichaje que me ha llamado... Hombre, a ver, el intercambio de cromos entre Sporting Oviedo yo creo que se lleva la palma. Pero sé que llevaba tiempo sonando, quiero ver a Giannis en el Tete. Uh-huh. Tengo bastantes ganas. Y luego Badán, el punta balcánico que ha firmado Zaragoza, creo que también tengo inquietud por verle porque estaba fuera del radar.
Y la última, ese equipo con el que tú crees que te vas a frotar las manos antes de transmitir su partido, porque dice, con esto nos divertimos seguro.
El Mirandés.
Pues me lo apunto. Don Héctor Ruiz, compañero, muchísimas gracias como siempre, un placer.
Un abrazo muy grande, que acabéis de pasar bien estos días antes de que empiece la guerra, que sois o somos los últimos para el lunes, pero la espera seguro que merece la pena.
Ojalá que sí. Abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Otra voz interesante, seguro, para escuchar sobre esta segunda división y que nos va a encender un poquito la luz, aunque yo creo que a estas alturas, sin empezar con el mercado abierto y demás, es complicado. Por eso en algún apuro lo vamos a meter seguro. Pedro Nieto, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
Porque esto es casi jugar a futurólogos, ¿no? Y con la segunda división no, no está bien pagado el asunto, ¿eh?
No, y que jugar a futurólogo del fútbol ya sabemos lo que es, eso es un topicazo, pero teniendo en cuenta cómo es el mercado de fichaje y lo que se nos avecina en la última semana, últimas dos semanas, pues seguramente lo que podemos decir ahora, aquí 10 días, nos podemos arrepentir. Así que calma, tranquilidad y sobre todo disfrutar este inicio de temporada que va a ser una pasada por lo que bien ya saben, ¿no? De los equipos que van a formar esta categoría.
Claro, es que este año hay mucha capital de provincia, mucho histórico, ha vuelto el Depor, el Málaga, el Córdoba, han bajado el Granada, el Cádiz, el Almería, gira hacia Andalucía, por así decirlo, la Liga, pero hay mucho histórico. Mucho equipo con unas aspiraciones por sus masas sociales que tienen que ser muy ambiciosas por obligación casi.
Bueno, hablamos, ¿no?, de la palabra fracaso del fútbol, yo creo que para mí no existe, imagínate cuántos fracasos va a haber este año, ¿no?, más que seguramente el año pasado, ahora por tío. Mira, nosotros en la Liga hemos tenido reuniones esta semana, solo te diré que el potencial que se espera este año por jornada de público de más son 70.000 personas, ¿no? Más de media por jornada, por eso lo que has dicho tú, por eso los equipos históricos que van a estar ahí, ¿no? Más allá del ascenso, del Depor, que sabemos que eso es un regalo para cualquier categoría, el Córdoba, que ya sabemos que es un pico conocido, el descenso, ¿no?, de Cádiz, de Granada, etcétera, etcétera, porque va a aportar. Si el año pasado disfrutamos, Juanjo, esperemos que si es la mitad que lo que vimos el año pasado, yo me froto las manos. Y espero que el Tenerife este año, ahora que estamos aquí hablando con este Tenerife, pues tenga opciones hasta el final y que no nos decepcione como fue la temporada pasada. Aquí.
Esperemos que no. Fue de más a menos entonces. ¿Cómo lo ves este año? Está claro que de la pretemporada se pueden sacar conclusiones muy justitas, pero viendo el mercado que ha hecho y con las expectativas que tienes y el nuevo míster, ¿cómo lo ve Pedro Nieto?
Bueno, yo desde la distancia se van mirando, ¿no? Es verdad que la pretemporada ha sido más bien cortita, con pocos partidos, digo, partidos que le gusta más, los primeros fueron ahí, Atlético Paso, si no recuerdo mal, Shabab, Marino, si no recuerdo mal, también se jugó contra el Dense a principio, sí, de mes, el rival del lunes, y bueno, es verdad que todo muy movido, ¿no? Es verdad que a mí lo importante, sinceramente, Juanjo, me gusta lo que están fichando, ¿no? Creo que han tomado decisiones. Es verdad que hay bajas también importantes, Juan Soriano, ¿no?, en la portería, vamos a ver qué tal tome, o Salvi Carrasco, pero creo que han llegado futbolistas interesantes como Rubén Alves, vamos a ver a Adrián Guerrero, el chico que, como hablamos, venía de Suiza. Creo que el equipo tiene, como se suele decir, mimbre, ¿no?, para hacer un equipo compensado. Obviamente aquí siempre, Juan, como siempre decimos, nos vamos a quejar del gol, vamos a ver cómo está Enrique, vamos a ver cómo está Sech en esa segunda temporada, Alex Cantero, a ver qué puede llevar, vamos a ver la situación final de Correa, si se queda o no, Diarra, que para mí es un futbolista interesante, que lo he podido seguir un poquito respecto a la temporada pasada, un poquito ponernos al día, pero creo que tiene las bajas que ha sufrido, que son importantes también, vamos a ver si ambos se recuperan bien de la rodilla, importantísimo, le mandamos un abrazo, pero creo que es bastante compensado, ¿no? Seguramente lo más importante, Juanjo, ahí me dará la razón, seguramente, es que un Tenerife sea más propositivo con el balón, más brillante a la hora de jugar al fútbol que seguramente las últimas temporadas, ¿no? Al final, da lo mismo la propuesta que tú quieras, si quieres jugar bien, mal, si quieres jugar defensivamente, lo que tienes que hacerlo es hacerlo bien, lo que hagas, ¿no? Creo que el Tenerife se ha quedado un poquito entre dos aguas, ¿no?, en las últimas temporadas, y este año creo que con el míster que ha llegado, creo que le puede dar ese puntito de algo de protagonista, más ser más protagonista con el balón.
Hay un giro, ¿verdad? Porque si miramos los últimos entrenadores del Tenerife, pues casi desde hace 10 años con Álvaro Cervera, 11 años, pasó luego Rami, algún entrenador en medio, pero hablo en general, Garitano, son entrenadores de un marcado carácter defensivo, que no pasen cosas, luego que lo que pase sea a favor de su equipo. En este caso, con Óscar Cano, él lo dijo desde el principio, un fútbol más propositivo, esperamos otro Tenerife, esperamos un giro en su juego, en su modelo.
Totalmente, yo siempre lo he dicho, a mí me da igual el estilo, ¿no?, porque al final nos dedicamos a comentar lo que pasa en los partidos, no somos jueces de si me gusta más o me gusta menos, lo que haga es que lo haga bien, y con Óscar Cano yo creo que el fútbol le debe algo, ¿eh? No sé, yo le he seguido en su trayectoria, un entrenador joven que entró en segunda división en el Salamanca hace muchos años, creo que son unos entrenadores que tiene paralelismos con Borja Jiménez, el entrenador del Leganés. De verdad que fíjate que Borja subió dos o tres veces con el Mirandés, con el Cartagena, no acabó de cojar la categoría, con el Depor se quedó cerquita, y bueno, pues fíjate, el año que menos se lo esperaba cogió el Leganés y mira dónde lo ha puesto, ¿no? Pues Óscar Cano me parece, seguramente con una trayectoria mucha más dilatada, pero creo que el fútbol le debe una, creo que es un entrenador con una propuesta muy interesante. Es verdad que levantó algo de polémica, ¿no? El fichaje del míster por su trayectoria, ¿no? Pero bueno, como siempre decimos, ¿no? Creo que es un entrenador que está capacitado y que sí es capaz de convencer al grupo, de, más allá del estilo, ¿no? De lo que quiere, que el público se sienta cómodo. Yo creo que el equipo de Tenerife, de Juanjo, creo que tiene argumentos como para tener otra imagen. Luego veremos, el fútbol te pone te quita, pero un fútbol más atrevido, más osado, más propositivo, y esperemos que te lleve al éxito y que te acerque al objetivo que deseamos, que es por lo menos luchar, Juanjo, por estar arriba y tratar de meterse en las últimas jornadas entre los seis primeros, que yo creo que va a estar muy difícil.
¿Dónde nos ves? Porque claro, si estructuramos la categoría, a mí me salen los tres que bajan, que evidentemente hasta empujones tienen que estar arriba, ¿no? Granada, Cádiz y Almería. Y luego me sale gente muy potente económicamente como Sporting, Oviedo, Zaragoza. Pero claro, no me olvido del Eibar, no me olvido del Levante.
El año pasado, acuérdate, yo creo que la referencia del año pasado, nunca vimos a un Elche superior a nadie. Nunca vimos un español superior a nadie. Seguramente que en individualidades sí que ahí tenía marcado la diferencia, ¿no? El mismo Real Valladolid, ¿no? Que le costó muchísimo y estuvo, a proporción, yo creo que ha estado más... estuvo más jornada prácticamente el Tenerife al principio de temporada entre los seis primeros que el equipo pucelano, ¿no? Pero es que, claro, si miras la categoría de los 22 equipos, 18, si incluimos el antiguo Burgos, han estado en primera. Si el Tenerife es capaz de mantenerse vivo en el tramo final, pues yo creo que puede ser una fiesta impresionante, ¿no? Subir, ¿quién va a subir? Pues es difícil. A estas horas, a estas alturas, creo que es imposible, sobre todo por la cantidad de candidatos que hay, ¿no? Pero creo que un Tenerife debería disfrutar, ¿no? Disfrutar de la categoría, obviamente, cuando vean las victorias y sumas y en dinámicas positivas el equipo va a crecer más que en mala dinámica, eso es así. Que veamos, ¿no? El verdadero potencial de esta plantilla. Veamos la última semana a ver qué sucede, si hay alguna, como se suele decir, alguna guinda que al pastel, ¿no? De última hora. Pero que el Tenerife, no sé, creo que la afición también tiene que verse un poquito liberada, ¿no? Lo que fue la temporada pasada, que ayuda el equipo y que esa comunión entre equipo y afición que tiene todos los equipos, obviamente, pues que se vea reflejada en el terreno de juego, digamos, un Tenerife disfrutón, ¿no? Que sea propositivo y que mire a la cara, como lo hizo el año pasado en momentos puntuales, más allá del estilo, a los grandes de la categoría, así es.
Un equipo que a ti te da garantías a día de hoy, ¿qué va a estar arriba seguro?
Ahora mismo la Almería, ¿no? Uh-huh. El Granada también te lo puedo decir, pero está en ese proceso de venta de 90, tú puedes generar interferencias también. Bueno, siempre genera algo de pues un poquito de incomodidad. Uh-huh. Es verdad que te puede decir el Sporting, el Oviedo, pero es la cosa que Juanjo han hecho muchos cambios, hay muchas plantillas, claro. Ha habido mucho cambio, ¿no? La Almería tenía capacidad para no solo fichar, sino quedarse con los futbolistas que va a tener, ¿no? Desde claro. Primera división, luego verdad que habrá equipos que, bueno, Cádiz, obviamente los que han bajado, Cádiz sabemos que va a estar arriba, pero creo que la estabilidad y el hecho de que la temporada pasada, Juanjo, el equipo bajara con mucha antelación también le ha servido para trabajar con más antelación y sentar unas bases.
¿El equipo que más te está llamando la atención en este mercado?
Pues no hay un equipo que me diga ahora mismo, cuidado, ¿no? Ganas de ver al Castellón, esa propuesta y esto en primera federación, sobre todo por la manera, ¿no? Que trabaja ese club, algo diferente a las demás. Vamos a ver, el Eibar también, Juanjo, después de tres intentos, sí. Y que muchos de esos futbolistas se han marchado con el Racing Santander, que es un equipo que se queda a las puertas.
¿Y algún fichaje que hayas dicho, oye, vaya movimiento este?
No, seguramente el de Manu Trieros por el Granada, que uh-huh. Es un futbolista que es importante, seguramente que me dejó uno así un poco por encima, tal, pero sobre todo va a estar la última semana. Yo creo que esta misma pregunta la semana que viene me la dará, porque todos están buscando esa guinda, no sé, delantero, sí, quién sabe, en primera no va a jugar, que va, se la va a caer, pero por ejemplo Manu Trigo me ha sorprendido, porque Manu Trigo ha sido una institución en el Villarreal, y bueno, sigue un poco los pasos de su padre, ¿no? Que en su momento también fue futbolista y sigue y jugó en el Granada, y sobre todo un dato también que me está gustando, que está mirando también mucho el mercado fuera, de extranjero, cada vez más, ¿eh? Creo que la capacidad de la Liga Hypermotion también tiene la capacidad de traer, nosotros con Guerrero, el lateral izquierdo, origen español, obviamente.
Oye, y la última, un equipo con el que te estés frotando las manos, que digas, yo creo que este, cuando me toque transmitirlo, nos vamos a divertir.
Fíjate, yo tengo ganas de ver al Castellón, tengo ganas de verlo. Tengo muchas ganas de ver cómo adapta, ¿no? Ese fútbol vistoso, ese fútbol propositivo, ese fútbol que fue total la temporada pasada en el grupo primero de Primera Federación, si no recuerdo mal, en la que se paseó la propuesta, ¿no? Y luego también un poco el Depor, a ver cuál es su vuelta, ¿no? A nivel futbolístico, de verdad que cayó, ver, ¿no? Y luego también, si me van viniendo cositas, que Eder Sarabia es capaz de de introducir todo el mismo sistema en Elche, una vuelta de tuerca más, porque ya sabemos que en Andorra el problema pues muchas veces era eso, ¿no? Tenías control, tenías una propuesta bonita, pero la falta de gol muchas veces te reventaba. El año pasado el tema defensivo también fue complicado.
Pedro Nieto, como vamos a seguir hablando durante la temporada más veces, lo vamos actualizando. Muchísimas gracias.
Un saludo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Imagínate que 4 años después de recibir una ayuda para que tu negocio sobreviviera, el gobierno te reclama ese dinero. Es lo que está ocurriendo a miles de autónomos en España. Van a tener que devolver la prestación percibida durante la pandemia del coronavirus. La información sobre las ayudas no fue indicada. Y ahora...
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
Este verano disfruta sin entrada. Llévate tu coche de la gama SEAT desde 229 euros al mes con 5 años de garantía. Ven a nuestro concesionario en Polígono del Mayorazgo número 26 y empieza a disfrutar tu nuevo SEAT hoy mismo. Más información en motorsiteislas.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Algo maravilloso va a suceder el domingo 18 de agosto. Ven a la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra. La procesión partirá a las 5:30 de la tarde desde el Colegio Lope de Guerra, acompañada de hermandades, milicias, libreas, bandas musicales y fieles, hasta la Plaza de la Iglesia, donde será la ceremonia. Te esperamos. Domingo 18, Valle de Guerra.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Por eso ahora vamos a bailar. 2:28, como mañana jueves es festivo y no hay programa, yo no me quería quedar sin hablar esta semana con el amigo Manuel Ángel Pérez Lima. Lima, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas tardes, amigo.
¿Cómo te trata el verano? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Llegando de Cabo Verde, que estuve allí 15 días y ahora la próxima semana o la siguiente voy un par de días para Fuerteventura y ya termino las vacaciones ya.
Ah, elige
pero
bien.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Eliges bien los destinos, bien. Eliges bien los destinos, sabes de qué sí, va esto.
Sabe de qué va las vacaciones, uno sabe algo.
Como sabes
poco a poco, a base de tortazo uno aprende.
Hombre, digo yo. Como sabes de arbitraje, lógicamente, y por eso te llamamos, porque hay algunos cambios, como cada temporada, en el arbitraje, no en las reglas básicas, no cambia nada, o sea, los jugadores de campo siguen sin poder tocar el balón con la mano y ese tipo de cosas, eso no va a cambiar, no hay triples como baloncesto, pero sí
el
matices.
Balón sigue redondo, ¿no?
Sigue siendo esférico, sí, hay cosas que no cambian, pero sí hay algunos matices interesantes. Por ejemplo, a partir de ahora se introduce el sexto cambio, en unas condiciones muy concretas, ¿verdad?
Sí, bueno, eso solamente es cuando hay una son sustituciones adicionales, cuando un jugador sufre una conmoción cerebral, todo eso era injusto, ¿no? Que un equipo que una lesión de esa magnitud tan fuerte, ¿no? Entonces se introduce el cambio más que nada para una vez que el médico lo ha valorado y siempre con la autorización del árbitro, pues se puede sustituir, pueden haber hasta 6 sustituciones, ¿no?
Eso, cuidado, es un acierto. Le añade una sexta sustitución al rival, inmediatamente.
Claro, claro. O al equipo, no al rival en sí, ¿no? A los equipos, al que se pase, pues... yo creo que está bien, yo creo que es positivo, ¿no? Yo creo que es bueno, ¿no? Porque no es lo mismo un cambio que tú realices por algo, yo qué sé, más específico, que por una conmoción cerebral. La verdad que yo creo que es positivo, no creo que sea negativo. Creo que es positivo en este tipo de casos, porque últimamente estamos viendo un montón de lesiones, que estos golpes que se dan de forma fortuita, que tiene que entrar, incluso una de las veces tuvo que venir un helicóptero hace un par de años atrás, sacar un jugador de segunda vez, no me acuerdo ahora el equipo que fue, y todas estas cositas, pues yo creo que es positivo, ¿no? Que puede haber una sustitución más. De esto no lo veo mal, veo otras cosas peor, pero esto no lo veo mal.
Luego, por ejemplo, una cosa que me parece muy lógica, muy natural, si autorizas hacer 5 cambios en cada partido habitualmente, más este sexto que estamos hablando en caso de una conmoción cerebral y demás, ¿por qué solo permitían calentar a 3 futbolistas? Pues a partir de este año ya permiten calentar a 5. Que es lo lógico, pues si el entrenador quiere hacer 4 cambios de golpe, ¿por qué tengo yo que esperar a que estén, no, a que calienten 3 primero y luego otros? O sea, no tenía mucho sentido, ¿verdad?
Es que el sentido común... España es un país especial. Y el sentido común parece ser que está en el último lugar, ¿no? Por ejemplo, en el campo nuestro, en el Hidalgo, ¿por qué coño tienen que calentar detrás del árbitro asistente? Teniendo el espacio que tienen en los laterales enormes, que no molestan, ¿no? En el fondo, ¿no?
Claro.
Pues estas cositas pues se van introduciendo poquito a poco, ¿no? Lo van haciendo, yo creo que a destiempo, ¿no? Cuando el sentido común te invita a eso, ¿para qué hay que esperar, ¿no? Claro. Pues lo mismo pasa con esto, ¿no? 3 cambios, hace 5 cambios y hay 3 sustituciones. No, es que pone 3. No, pero bueno, han puesto 5. Lo normal es que puedan calentar los 5, ¿no?
Claro.
Pues estas son las cositas que pasan en España, porque el sentido común va detrás de la normativa, ¿no? Y está la normativa, pero para eso están las personas, para interpretar y para adaptarla según corresponde.
Claro, esto que dice Pérez Lima es importante. ¿Por qué? Porque hasta ahora han calentado 6 futbolistas más los 2 preparadores físicos detrás del asistente de la grada de tribuna. A partir de ahora, cada uno va a calentar en su campo, en su lateral, porque si no, imagínense, 10 jugadores, 5 por equipo, más los 2 preparados de físico, hay una, vamos, peor que la autopista del norte en hora de entrada a Santa Cruz, ¿no?
Se hace, pero incluso no cuesta nada tener zonas adicionales a los campos donde puedan realizar el calentamiento perfectamente, ¿sabes?
Claro.
Hay un montón de cosas que se pueden hacer, lo que pasa es que a veces las mentes pensantes piensan en otras cosas, en algo más práctico, ¿no? Incluso calentamiento se pueden hacer en otros espacios dedicados para el calentamiento, después se introduce. Hay cositas que yo creo que tenemos todavía que, para el dinero que se maneja, pues creo que a veces el sentido común y la lógica no están de la mano.
Luego otra cosa, lo de las protestas, que solo van a permitir protestar al capitán. Esto tiene un, dicho así, suena como muy radical. Realmente no es que si a un futbolista Lima le hace una falta no pueda dirigirse al árbitro. Lo que no quiere el árbitro es que en una situación concreta de partido, una revisión de VAR, un penalti que se pite, le rodeen 500 jugadores. Eso es lo que quieren evitar. Que se dirijan a él solo los capitanes o, cuidado, en el caso de que tu capitán sea el portero, un jugador de campo designado.
Pero volvemos a lo mismo. Cuando tú le quitas categoría al árbitro, cuando tú al árbitro le impides que tome decisiones, sentido común, árbitros con personalidad, sino intentas dirigirlo, le intentas decir, esto es así, se hace así. Ese es el problema que estamos creando. Estamos creando un arbitraje muy dirigido. Entonces salen estas cosas. Antiguamente te venía a protestar un jugador, lo amonestaba, lo mandabas para la ducha y ya está. Ya no te venía más nadie. En la actualidad intentan arreglar algo para evitar problemas al árbitro, ¿no? Entonces lo que hacen es, a partir de este momento, cuando se va a revisar, solamente puede ir el capitán a hablar con el árbitro. Vale, vamos, da lo mismo que venga el capitán, que venga otro. Pero claro, como no se hace la tarea, pues intentan introducir a través de arreglarlo, lo ponen en una norma y esa norma va a misa. Vale, está bien. Siempre y cuando el árbitro se ponga en su sitio y siempre y cuando tenga la autoridad para hacerse respetar, da lo mismo lo que pongan, ¿no? Esperemos que funcione y esperemos que se puedan evitar esos jugadores que rodean al árbitro. Vamos a ver si sí surge efecto esta cosa.
Y luego otra cosa, que en la segunda división nos quedamos atrás como siempre, y lo del fuera de juego semiautomático lo ponen solo en primera. O sea, que nosotros a esperar.
Sí, pero ya está funcionando, ¿eh? Uh-huh. Ya fíjate tú que los árbitros en general no levantan la bandera, aunque pasa que se ha introducido la tecnología donde te dice si un jugador está más en posición ilegal o no, y después ya el árbitro interpreta, pero ya en general está funcionando. Yo creo que este tipo de cosas a mí no me gustan personalmente, pero va a ir en ese camino, ¿no? En breve será el árbitro, la máquina quien decida, ¿no? Estará un árbitro asistente allí para hacer la pantomima, pero estará ahí. Entonces, ahora, por ejemplo, en primera división está la tecnología pero en segunda división no. Entonces, vamos, no es fútbol profesional.
No, debería.
Entonces, vamos, no puede haber diferencia de fútbol profesional. Y la tecnología, oye, tiene que estar en los dos lados igual, tanto la segunda división como la primera división.
Porque hablando técnicamente, tienen que introducir unas cámaras específicas que traquean a los futbolistas, es decir, que les hacen un seguimiento concreto a los futbolistas para saber dónde están ubicados y que el programa de ordenador, el software que se utiliza, pueda medir si hay fuera de juego o no. Esto tiene, creo que, un margen de error mínimo, y se está introduciendo en las competiciones internacionales con mucho éxito. Pues va a estar en primera, en segunda nos toca esperar. Y de resto, creo que no cambia mucho más, ¿verdad? La interpretación de las manos sigue siendo la misma. Lo de los agarrones, que se van a fijar mucho en los agarrones y van a avisar menos. Que también estaba yo con eso. Oye, no los avise. Ellos no saben que no pueden agarrar. Pues si agarran, pitas penalti.
Sí, pero va un poco en contradicción con lo que no se van a pitar penaltitos, ¿no?
Claro. También, es verdad.
Que no,
claro, ahora hay que ver si el agarrón es suficiente o no.
A ver, un agarrón, un jugador no puede agarrar, punto. Pero ahí, esto de agarrón, yo no entiendo esto. O sea, o es falta o no es falta. Si agarra y ese agarrón, aunque sea suave, impide que el delantero pueda ejercer el movimiento natural, pues ya, oye, si usted agarra, agarra. Y si agarra, pues oye, otra cosa es la carga. Ahí donde claro. Sí podemos entrar en una carga que puede medir el teléfono. Pero el agarrón es agarrón. Si tú agarras e impides que el delantero realice el movimiento correcto, pues oye, lo que pasa es lo intentan hacer porque muchas veces agarra y se te escapa y vuelves a agarrar y, ¿sabes? Lo harán por eso. Pero en líneas generales yo creo que esta normativa un poco en contradicción con lo otro que decía, ¿no? No se van a picar penalti suave. Entonces, si son agarrones suaves, siguen siendo suaves, ¿no?
Pues sí.
Pero lo que intentan evitar es el uso de las manos en los defensas. Yo creo que esto más que nada se hace porque en líneas generales, cuando hay un saque de esquina, cuando hay un contraataque, hay muchos agarrones. Los jugadores suelen utilizar mucho los brazos y se intenta hacer para evitar que el defensa utilice los brazos en este tipo de acción.
Bueno, pues a ver si se ponen las pilas y de verdad lo vemos aplicado en este inicio de temporada. Manuel Ángel Pérez Lima, un placer como siempre, y a partir de la próxima semana hablamos mucho, ¿vale?
Sí, vamos a ver si...
No te pregunto ni por el designado para el Eldense Tenerife, que es Oliver de la Fuente Ramos. Ni por eso te pregunto. Lo voy a dejar tranquilo.
Es un pedazo. No, lo hace a ver si cambia, ¿no? Así cambia.
No creo. Un abrazo, amigo.
Venga, otro muy fuerte, amigo. Venga, chao.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
2:38, aunque hoy estamos de mucho análisis, las cosas como son, pero esto ya con varios amigos. Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
El hijo Domingo de Oferia, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo hombre? ¿Ya has conseguido ilusionarte?
Me cuesta, lo intento, prometo que lo intento y lo estoy intentando, como que el fútbol nunca se sabe por dónde va a salir, pero cuando miro la realidad, o por lo menos la mía, mi realidad... Me vengo abajo.
Eso te dirían los dirigentes del Tenerife. Será su realidad, no la realidad.
Claro, es verdad, cada uno tiene la suya, pero si mira objetivamente, pues no tiene mucho donde agarrarte, pero el fútbol es fútbol.
Don José Rojas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo y Primi?
¿Te queda arena en los pies o ya estás en perfectas condiciones?
No, y era un día de viento a tope en el Médano, que ya decir que en el Médano el viento está a tope, ya imagínate. Entonces, nada, sales y ya se encarga el viento de quitar toda la arena.
Bueno, has hecho
¿sabes
poco...
hablar italiano o sí?
No, porque estuve un ratito solo, me dio para un par de palabras nada más.
Seguimos
para comunicarte con los amigos. ¿Sí?
Seguimos por esos sures. Don Jaime Méndez, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
Pues lo tenemos infiltrado aquí unos días en Tenerife, Jaime, al inglés.
Y fue al sur.
Sí, es que él es de allí, ¿verdad? No queda otra.
No, para encontrarse como en casa, ¿no?
Bueno, digamos que cuando estoy en Londres me siento como en casa. Es decir,
exacto.
No veo la diferencia con estar con las Américas y eso.
¿Tú hablas más español, Jaime, en Londres o en el sur de Tenerife?
Yo creo que casi que 50-50 ya.
Ve, 50-50 dice, ¿te das cuenta?
que está todo hecho. Aparte, me alegra mucho estar hoy hablando con Trini, que es la negatividad en persona, que es la negatividad lo que tiene todo el aficionado blanquiazul ahora mismo con el Tenerife.
O la realidad.
Y con José Rojas, sí, ojo, y con Rojas, que es la viva imagen del fútbol propositivo, que es lo que intenta vender el Tenerife.
Hombre,
entonces,
hombre.
Que tienes ahí a los dos Tenerifes.
Claro, es que yo quiero saber. O sea, Rojas tiene que estar encantado y debe haber escuchado la entrevista a Oscar Cano como 5 veces desde ayer.
Sí, lo que pasa es que al definir el fútbol propositivo me dejó un poco confundido, porque llegó a decir que también el Atlético de Madrid de Simeone hace un fútbol propositivo. Entonces ahí me sacó de la tranquilidad en la que yo vivía desde que lo ficharon.
Hombre, es que claro, no es lo mismo Rojas junio que cuando ya te pones delante de lo que tienes.
Claro, pero es verdad que, a ver, todos los entrenadores cuando llegan y hacen sus primeras declaraciones, sus primeras ruedas de prensa, es maravilloso escucharles, porque todos imparten magisterio y además si tienen facilidad de palabra te dejan encantado. Otra cosa es cuando avanzan las jornadas y ya tienen que defender los resultados o el juego de su equipo, y cuando no es bueno, todas estas palabras acaban sonando a vacío. Pero vamos, de momento no ha debutado, hemos visto unos cuantos partidos, o los que lo han visto, pues la verdad yo he visto poco, pero ha habido unos cuantos partidos de pretemporada y tal, y bueno, de momento todo lo que nos diga pues nos va a sonar a maravilloso.
A Primi me da que no le está convenciendo mucho.
¿Oscar Cano o el Teri?
O Rojas incluso, no, Oscar Cano.
Oscar Cano, Oscar Cano, hombre, no lo conozco, sabes la historia que tiene detrás. Y lo que supuestamente propone él, ese fútbol propositivo y ese fútbol de ataque. Lo que pasa es que yo tampoco le veo mimbres al Tenerife para desarrollar ese fútbol. Si voy a ser muy tajante para que Jaime ya se quede contento y acierte en definirme, es que no le veo al Tenerife ninguna plantilla para practicar ningún tipo de fútbol. Creo que hemos fichado suplentes y que nos faltan los titulares. Pues ya está. Entonces un entrenador que no sé lo que va a proponer, pero tampoco sé, si hay otro, tampoco sé lo que propondría en el futuro. Pues Tenerife, yo creo que ha fichado suplente y le faltan los titulares. Supongo que de aquí al 31 de agosto fichará el factor diferencial de este equipo, porque ahora mismo...
Pues no creo, no es probable, ¿eh? No es probable.
Jaime, si ustedes me dicen, ¿sí?, en dónde ha mejorado el Tenerife...
No, te estás metiendo ahí en el centro.
Yo creo que estoy muy enfadado.
Del debate, en el centro del debate. Es que, pero quiero escuchar a Jaime primero. A ti te convenció Jaime, porque Jaime lo ha escuchado en diferido. Todavía tiene más mérito el asunto.
Sí, eso tiene bastante mérito. Yo te lo escribí por privado porque lo escuché esta mañana mientras desayunaba y decía, Dios mío, menudo truño de tío aguantar una conversación de una hora con este hombre. Es que te dejó tres titulares y cogidos con pincitas, como el quien dice. A ver, es decir, él al final tiene su papel, que encima ha venido en una situación donde nadie le quería a nivel externo, y yo creo que hasta a nivel interno había muchísimas dudas de su fichaje. El pobre hombre cogerá y hará lo que pueda, pero a mí me da la sensación de que ni siquiera cuenta con las herramientas, si llamamos jugadores herramientas, con los jugadores para hacer el fútbol que él quiere ser. Y yo creo que se ha visto todos los partidos de pretemporada que al Tenerife en muchas fases le ha faltado ese jugador que él nombraba ayer, ese jugador que conectara la defensa con el ataque.
Ahí está la clave,
si no ese jugador,
esa contestación.
Y para mí, si no tiene ese jugador, no se lo has traído. Lo que lo has traído son jugadores como Michael Mesa, por ejemplo, pero ya tenías un Diarra, que no es exactamente Michael Mesa, pero es un jugador parecido. Pero yo creo que hemos sido redundantes en fichar y fichar jugadores. Y este hombre, pobre hombre, a mí me da pena, porque no tiene pinta de mala persona, de mal entrenador, pero también tiene pinta de, como vayan las cosas mal, va a ser el primero que vayan a darle golpes todo el mundo.
Vamos al lío. El mercado, Primi, a ver, ¿qué quieres decir? Suéltate.
Menos mal que Primi era el pesimista.
Sí, yo tengo esa bandera, me la dan, sí, la fama me la dan a mí, y los demás pues se esconden detrás, pero son peores. Pues,
no, pero ahora quiero que te sueltes. A ver, ¿por qué estás enfadado?
A ver, el Tenerife
Es básico decir que necesitaba dos, tres jugadores en su plantilla diferenciales. Y yo las diferenciales lo llamo la portería, que no lo es. En los centrales, que bueno, que ya los tenía, que no ha sido un grave problema otros años. Pero es que el problema más grave del Tenerife a día de hoy son sus mediocentros, donde lo que él contó, ese jugador que una a todo, que una, y yo por más que lo busco no lo encuentro, y seguimos agarrándonos a unos partidos en que ha mejorado un poco Bodiger y parece que nos agarramos a él. Lo que el Tenerife va a partir en la segunda división con el centro de tu juego, con dos mediocentros, que ninguno te marca diferencia, incluido Corredera, no marcan diferencia, y ahí está la clave de todo el funcionamiento del club. Y no lo digo yo, lo dice el entrenador, que dijo lo que pudo decir: me gustaría tener este tipo de jugador. Y después creo que ha fichado jugadores que están bien para completar una plantilla, a priori. A mí me parece que lo que ha traído Diarra, el extremo izquierdo, no me sale el nombre ahora, pero bueno, que viene del Levante.
Cantero.
Son jugadores que están bien para el momento, para un momento, para suplir una lesión de un par de semanas, para salir desde el banquillo, pero jugadores que te marquen diferencia. En segunda división, que no estoy hablando de primera, de segunda división, ese jugador, ese buque insignia, no los tiene.
Michael Mesa, ¿no?
Insignia, ahí va. Si Michael Mesa es un jugador que te va a marcar las diferencias, yo digo, va a aportar más que Roberto. Ya el año pasado tuvimos un año triste, pero hemos cambiado a Roberto por Michael Mesa. Michael Mesa, en lo mejor de los casos, venga, me va a hacer 10 goles. 10 goles porque tiene llegada. Pero me va a marcar diferencias en el juego del equipo. ¿Va a estar impuesto Michael Mesa y todo el juego del equipo y todo el sistema por Michael Mesa? Porque Michael Mesa no participa en el juego del equipo. Es un jugador llegador. Pero no te va a hacer mejorar el Tenerife. Y no hay ningún jugador que hayan fichado que dice tú con este y este vamos a mejorar muchísimo el juego. No los tiene el Tenerife, el centro del campo del Tenerife. Y más como quiere jugar, que yo no entiendo el capricho y la obsesión que tenemos con jugar con dos bandas. Cuando no tienes factores diferenciales ni tienes cómo llevar esos balones a la banda, te sigue jugando lo mismo. Lo que hemos visto en pretemporada y lo que dijo también ayer el entrenador, que no lo digo yo, lo dice el entrenador: me gustaría mejorar el ataque, saber cómo atacar, mejorar ese sistema de ataque, qué hacer con el balón. Eso se lo he oído varias veces. Pues claro, es que ese es el problema del Tenerife. Se va a quedar un equipo, para mí, limitado de mitad de tabla, sin suerte, y muy común y normal, porque no se han hecho fichajes diferenciales de segunda división hasta día de hoy.
Pero ¿y tú no crees que no se han hecho porque no pueden? O sea, y es que yo creo que han planificado tan mal que el año pasado renovaron al alza a 4 o 5 jugadores. Eso es un sobrecoste sobre el tope salarial. Y resulta que por no traspasar futbolistas, porque el año pasado nos decían que el Tenerife no era un club vendedor, has quemado la ampliación de capital que nos dijeron que era para mejorar el potencial deportivo del equipo. En igualarlo, pues si igualas el potencial deportivo al año pasado y te gastas más en 4 o 5 jugadores que renovaste, pues chicos, ¿qué dinero te queda? El de los jugadores que han salido. Lo que cobraba Roberto, lo que cobraba Nacho, lo que cobraba el Adi, lo que cobran los que se han marchado.
Mira, solamente un detalle y ya terminen y hablen ellos. Pero en Twitter el otro día había alguien, que no me acuerdo el nombre, ponía en plan bromas lo que era cada equipo de segunda división, no sé si lo leyera, si lo leyó alguno. Y me hizo gracia cuando vi el Tenerife, porque es alguien de fuera que no tiene que ver. El Tenerife es típico equipo histórico de segunda división, dice qué triste o qué duro tiene que ser del Tenerife. Y es como nos ven y es lo que somos. Somos un equipo de mitad de tabla, de segunda, aburrido y triste, y nada nos hace cambiar esto, nada, ningún, no sé, algún gesto de ilusión, algo que cambie en la plantilla, que tú digas este jugador contra me va a hacer cambiar esto o estos dos, tres jugadores. No, seguimos fichando jugadores como los que tenemos, normalitos, y agarrándote a Waldo, que sabemos ya que lleva aquí 2-3 años, que va a estar mitad de temporada lesionado, mitad de temporada fuera de forma, y va a tener chispazo. Y algo que es muy bueno, o que Bodiger mejore un poquito, otra, lo vi mejor. Eso, no, a ver si se recupera Héctor Sanz, te lo leí a ti también.
Sí.
No, desde que llega Héctor Sanz.
Sí, bueno, yo me agarro a lo que tenemos. O sea,
que no te quito la razón.
Esa es la realidad.
Héctor Sanz.
Nos estamos agarrando a un futbolista de 39 años.
Por Dios, pues eso.
Muy bueno, entonces, muy bueno, pero que lógicamente su rendimiento, por una cuestión natural, va a menos.
Pues claro, pues tenía 40 años y lleva a un hombre con lesiones, que mira que ha tenido lesiones, porque sí, porque ya tiene nada y encima ha tenido mala suerte, hay veces que deportivamente, y un jugador que queremos todos, pero chicos, si va a ser mi pieza básica, mi hombre de confianza en el centro del campo, pues que tú no lo has mejorado, es que ha empeorado porque es un año más viejo, y jugadores que teníamos la ilusión como Corredera, hasta a mí se me ha caído Corredera. Digo, no lo veo el líder, el hombre que me lleva el balón de un lado para otro, que me comunica la defensa con el ataque, que se plantea en el centro del campo y dice tú, aquí lo tengo, un hombre que me, otro hombre que barra, que esté por detrás. Es que no lo tengo y es esencial, pero es que es esencial. Hay que ir a tantos extremos, que todo el mundo está pidiendo extremos. Es que no sé, queremos ser el Barcelona de Johan Cruyff. No lo entiendo, de verdad. Yo quiero ilusionarme, pero es que...
A ver, Rojas y Jaime.
A mí es que, a mí desde hace mucho ya, desde que existe la cosa de los topes salariales, el control, la inversión de cada club y tal, a mí me parece que los mercados de equipos como el Tenerife, equipos medios y muchas posibilidades, acaban siendo cambios de cromos con otros equipos de parecidos, viene el cantero del Levante, viene el otro del Racing, fichas uno del Córdoba, tal, y dentro de dos años, pues el mismo jugador, pues acaba en el Castellón, y el otro. Quiero decir, al final hay un cambio de cromos y es muy difícil que visto la experiencia de los últimos años, que un mercado de un equipo como el Tenerife realmente te haga concebir ilusiones y certezas de que este año va a ser bueno porque tiene jugadorazo. Yo eso casi lo descarto. O sea que yo, por estas épocas del año, yo estoy siempre un poco frío y a la expectativa. Durante la temporada hablamos de la importancia de los entrenadores. Yo creo que en esta categoría el entrenador es capital, porque el entrenador es el que es capaz de sacar el 100% de lo que tiene, o el que es el culpable de que al final lo que tiene solo te rinda el 50%. Y en esa diferencia, en esa eficiencia que tú le puedas sacar al equipo, es donde va a estar la diferencia de los puestos, que llegues al playoff o que no. Entonces, yo tengo mucho interés por el lunes, ver un poco qué es lo que propone de verdad el entrenador, más allá de lo que habla. Yo quiero ver si va a sacar rendimiento a los jugadores, que a mí sí me parece que tienen una calidad diferencial en el equipo, jugadores como Luismi, jugadores como Ángel, que aunque tenga la edad que tiene, el año pasado jugando relativamente poco, fue el máximo goleador o estuvo por ahí. Me gustaría saber si Diarra es un poco lo que dicen, porque sí me parece que puede aportar cosas diferentes en el centro del campo. Pero sobre todo lo que quiero saber es si todas esas piezas el entrenador va a conseguirlas, darles un sentido. Entonces, en función de lo que vea, en función de lo que le pueda sacar al entrenador, yo voy a esperar más o menos. Ahora mismo a mí me cuesta mucho ilusionarme, cabrearme, decepcionarme. Yo estoy un poco en hibernación futbolística ahora mismo.
Jaime. Jaime se quedó mudo.
No, Jaime, claro.
Sí, lo mataron.
Mis palabras han sido rotundas, definitivas.
Sí. Se le cortó.
Lo que no entiendo de José, que siempre lo entiendo, pero en esto no lo entiendo, es porque ve que sí crees que tiene mimbre. De verdad. Es que hay que tener
fe. No, yo no digo
que
tenga grandes mimbres, pero yo sí digo, por ser coherente con el año...
Nada está malo. Yo les digo que nada es tan malo como parece. A ver, que hemos recuperado a Jaime, que le dio
mucha caña a Garitano, que sí. Al final dejó al equipo en media tabla con una plantilla similar a la que hay este año. Y todos coincidimos en que Garitano no hizo un buen trabajo a la hora de sacar rendimiento. Entonces yo creo que con un buen trabajo desde el banquillo se puede sacar más de lo que se sacó.
Yo te voy a decir una cosa, que me parece que tenemos peor plantilla. Pero bueno, Jaime, que te estamos asustando y te caíste y se te cayó el móvil. A ver, cuéntanos, ¿tú cómo lo ves?
Es que no sé, voy a tener que dar un poco de positividad porque estaba desconectado, pero estaba escuchándole. A ver, yo pienso que es verdad que para mí la plantilla está descompensada en algunas posiciones y creo que con el entrenador que tenemos quizás no sea el mejor entrenador para sacar partido a la plantilla porque nunca lo ha hecho. No ha sido un entrenador de una plantilla limitada a sacarle mucho provecho y ahí está. Por eso nunca ha estado mucho tiempo en segunda. Sí creo que este año a lo mejor el Tenerife tiene más mordiente, es decir, o tiene más velocidad, cosa que otros años no hemos tenido. Está Cantero, está Waldo, tenemos Luismi, tenemos a Ángel, Michael Mesa no es lento de por sí, tiene muchísima llegada. Es decir, creo que tenemos esa mordiente que otros años no teníamos. Ahora, otra cosa es cómo este entrenador le va a sacar provecho a la plantilla. Quizás un poco más limitada, estoy de acuerdo con Juanjo, de que para mí técnicamente es peor que la plantilla del año pasado, pero creo que es una plantilla más rápida, que es algo que nos ha faltado durante muchos años. Y bueno, como es la segunda división, realmente muchas veces prima el físico, prima el oportunismo, prima ese estar ahí, y creo que el Tenerife este año sí tiene eso y otros años no lo ha tenido.
A ver,
esa es la parte positiva.
Les voy a pedir dos nombres para terminar, pero esto tiene que ser casi en forma de titulares. Primi, el fichaje que te ilusiona. Vale, buena respuesta. Primi, el fichaje que te asusta, que dices tú, madre mía.
Que me asusta, madre mía. Uf, si el portero va a ser el titular, Salvi, me asusta. Salvi, por la comparación con Soria.
Roja, el que te ilusiona.
A mí Diarra, pero me ilusiona básicamente porque no lo conozco demasiado, vale. Pero por lo que he oído, yo creo que sus características hacen que le pueda venir muy bien al equipo.
Vale, ¿y el que te asusta?
Como Primi, no por Salvi, sino porque viene a sustituir al mejor jugador del Tenerife en los últimos 4 o 5 años, que ha sido Soriano. Entonces, claro, estar a la altura de Soriano es complicado. Y en un puesto como el portero, que es el cimiento de todo lo que viene después, es muy clave.
Jaime, el que te ilusiona y el que te asusta.
A mí el que más me ilusiona es Diarra, y por los minutos que ha jugado también, creo que es el jugador que va a terminar siendo titular. Uh-huh. También Michael Mesa me ilusiona a pesar de las críticas y lo que hizo en el pasado, olvidando eso, creo que es un jugador diferencial para segunda. Uh-huh. Todos los jugadores para mí van a ser claves. Lo que me decepciona, aparte de la portería, que no veo todavía a Salvi, pero esperemos que se ponga al nivel, es la defensa, y sobre todo el puesto de central, es decir, Calla Juandes, que... me da miedo, ustedes hablan del portero, pero es que estos dos chicos nacen juntos, un central de calidad.
Sí, a mí ahí me, yo estoy ahí con Jaime, a mí me asusta más el central que el portero. Primi, Roja, bueno. Jaime, gracias.
Suerte y ánimo.
Un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Ser fan de McRib es una pasión imposible de ocultar. Es pedir su vuelta miles de veces en redes. Es perseguir su sabor por el mundo. Es sentirla en las manos. Es saborear en la boca su icónica carne de cerdo bañada en salsa barbacoa. Vuelve McRib. Y sí, es para tanto. Solo en McDonald's.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este verano disfruta sin entrada. Llévate tu coche de la gama SEAT desde 229 euros al mes con 5 años de garantía. Ven a nuestro concesionario en Polígono del Mayorazgo número 26 y empieza a disfrutar tu nuevo SEAT hoy mismo. Más información en motor7islas.com.
Vuelve la competición europea.
Vuelve la Basketball Champions League. Martes 17 de octubre a las 20 horas.
Lenovo Tenerife, Xolet Basket.
Ven a vivir la magia del baloncesto en directo. Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net. Lenovo Tenerife,
te toca.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando, además, de un nuevo y significativo detalle
de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias
y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Que nos marchamos. Ha llegado Peyton Willis, uno de los fichajes de la Laguna Tenerife de baloncesto. Plebiscito Padova, Étnico Salimos, Nat Bedson y Hapoel Jokneam serán los rivales de la Champions en el para las Guayotas, el equipo de waterpolo femenino que nos representa. Mañana más, a las 2 de la tarde, no mañana porque tenemos festivo, pero mucha programación en COPE.